Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los mercados cierran en tablas a la espera de noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy podría anunciar la subida del precio del dinero. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado plana en 9.711 puntos. Se han evaporado las ganancias tras conocerse que la agencia Fitch ha rebajado la calificación de Brasil hasta la categoría de bono basura. En Brasil tienen intereses todas las grandes empresas españolas. Ahora los inversores esperan noticias de la Reserva Federal. Seguramente anunciará hoy su primera subida de tipos en casi 10 años. Por su parte, el presidente de Bolsas y Mercados, Antonio Zoido, ha señalado hoy que la bolsa española es una de las que mayor rentabilidad ofrece por dividendo, un 4,7%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cree que las autonomías pueden lograr el objetivo de déficit en 2016. Lourdes Mate.
Precisamente hoy Hacienda ha transferido a las comunidades más de 7.000 millones de euros para pagar a los proveedores, de ellos 3.000 a Cataluña. Un reparto que el ministro valoraba en Valencia, Vicente Ordaz.
De los más de 7.000 millones que han llegado ya a las cuentas de las comunidades autónomas para afrontar el pago a proveedores, Cataluña vuelve a ser la que más dinero percibe, con 3.000 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 1.571. Cristóbal Montoro ha presentado precisamente estas cifras en la capital valenciana, donde ha recordado que 2016 será el marco idóneo para cambiar el actual modelo de reparto.
Esto se puede hacer a comienzos del año 2016 perfectamente. Estaremos en ese momento comenzando periodo legislativo. Tenemos un escenario económico mucho más positivo.
Además, Montoro ha asegurado que con los recursos que aporta el sistema, las comunidades autónomas podrán conseguir el objetivo de déficit para el año 2016 cifrado en el 0,3%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La caravana electoral del Partido Popular viaja hoy por el norte del país. Después de visitar Cudillero en Asturias, Mariano Rajoy está esta tarde en Coruña, pero antes ha paseado por Vigo, donde, según ha dicho a sus paisanos, aprovecha para coger fuerzas.
Tengo fuerzas y además aquí voy a recuperar las que haya podido perder a lo largo de la campaña. O sea que esto para mí son fuerzas suplementarias, más bien gasolina.
Bien alimentado, además, ¿no?
Bien alimentado. Bueno, no me ha dado mucho tiempo a eso, pero bueno.
La Guardia Civil ha incautado casi 3.500 kilos de material pirotécnico en Málaga. Los agentes han aumentado este tipo de inspecciones de cara a la Navidad. Adrián Gil.
El material ha sido intervenido en 6 naves de polígonos industriales de la ciudad de Málaga. Todos los establecimientos carecían de medidas de seguridad requeridas para almacenar este tipo de artículos. La Guardia Civil ha incrementado este tipo de inspecciones de cara a la Navidad. Recuerda que está prohibida la venta de estos productos a menores de 14 años y a personas bajo la influencia de drogas o de alcohol. Aconseja además que la compra de este material se debe realizar en puntos autorizados, que no se deben manipular sus componentes y que hay que utilizarlos en espacios abiertos donde no haya ningún riesgo de incendio.
La Roma, rival del Real Madrid en Champions, eliminado de la Copa Italiana por un segunda división. Luis Munilla.
La Roma acaba de caer en los octavos de final de la Copa de Italia en los penaltis ante el Spezia, un equipo de mitad de tabla de la segunda división italiana. No levanta cabeza, tampoco en la Liga, y el técnico Rudy García está contra las cuerdas. Recordamos que estamos hablando del Real Madrid, del rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. Entre tanto, el Fútbol Club Barcelona descansa a esta hora, antes de la semifinal de mañana ante el Guangzhou chino, en el Mundial de Clubes, semifinal que se va a jugar a las 11:30 de la mañana. No va a estar Neymar y Luis Enrique se ha referido así a la posibilidad de que llegue a la hipotética final contra River Plate.
Que no lo veáis vosotros entrenar no significa que no haya entrenado. Y hay diferentes sitios en los que se puede entrenar, no solo en un campo de fútbol. La única cosa que me preocupa de Neymar es que se recupera al 100%. Luego los plazos, ya sé que para vosotros son importantes, para nosotros también, evidentemente, por el hecho de que pueda participar en el Mundialito, pero yo no soy partidario de correr riesgos y lo decidiremos cuando llegue el momento, si es que llega ese momento.
Y aquí en España, hoy se juega en otros 6 partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Los cuenta Tiempo de Juego desde las 8 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 14 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo se mantiene despejado. En cuanto al tráfico, problemas ya a las 6 entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. De entrada a Madrid, de la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30, y de salida en la 3 en Rivas. Retenciones además al M40 entre los recintos feriales y Coslada, sentido a 3, en el barrio de La Fortuna, sentido a 5, y en Pozuelo, sentido a 6. Además, deben tener en precaución si circulan por la carretera de Burgos, sentido entrada a Madrid, en En el kilómetro 50, en Venturada, hay un autobús averiado. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Avanés, ha anunciado en la comisión del ramo que el sistema público de alquiler de bicicletas va a llegar al sur de la capital y ha explicado que no ha llegado antes el servicio a esta zona del sur por el límite que impide adquirir más de 500 bicis al año. Y el Palacio de Cibeles, sede del consistorio de la capital, acogerá el día 24 a las 8 una cena de Navidad organizada por Mensajeros por la Paz dirigida a personas sin hogar. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay titulares que al leerlos la verdad es que te dejan para allá. Un ejemplo, es verdad, ¿eh? Escucha. La policía belga localizó a Salah Abdeslam 48 horas después de los atentados de París, pero no lo detuvo porque era de noche. Incomprensible, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la ley belga no permitía, ojo, esto fue antes ayer, ¿eh? Como quien dice, no permitía en ese momento los registros policiales por la noche. Y por tanto la operación pues no se produjo. Estamos hablando del que en ese momento, y ahora, era el hombre más buscado de toda Europa. Nos vamos a Bruselas. Ahí está nuestro corresponsal Miguel Sánchez. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Ya hemos dado el titular, ahora los detalles.
Pues lo más importante es que el propio periodista, el que ha realizado la entrevista, ha salido a intentar matizar un poco la misma ante la alerta generada.
Ja, het was een zware handicap dat wij pas om 10 uur konden beginnen.
Ja. Esta era la entrevista que le hacía el periodista y que va a ser emitida esta noche dentro de un reportaje sobre el estado de alerta que vivió Bélgica durante esos atentados. Lo que dice es que Bélgica sí habría recibido una información diciendo que Salah Abdeslam estaba dos días después de los atentados en un edificio concreto de Molenbeek. ¿Qué pasa? Que no se pudo realizar el registro precisamente por esa ley que citabas tú, que prohibía realizar registros de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esa ley la cambió el gobierno precisamente 4 días después de que se hubiera tenido lugar esta pifia, por así decirlo. Lo que dice la fiscalía es un poco la misma versión que está dando el periodista, que se tenía la información pero que nunca se podrá comprobar si verdaderamente Salah Abdeslam estaba en ese edificio.
No, claro, lo ¿quién cierto, lo comprueba ahora?
Claro, lo cierto es que simplemente que no se pudieran realizar registros ya era una noticia. Lo cierto es que esa ley que impidía los registros se cambió 4 días después de la supuesta pifia. Lo cierto es que un diario flamenco entrecomillaba al ministro de Justicia en esa entrevista diciendo que era probable que Salah Abdeslam se encontrara dentro de ese edificio. Por lo tanto, demasiado embrollo para una política de comunicación del gobierno belga que desde luego ha quedado claro que no es lo suyo.
Qué bochorno. La ley, como dices, se cambió, pero allí en Bélgica, ¿qué se comenta del papelón que está haciendo el país como sus instituciones en todo esto del terrorismo? Porque esta es la última, ¿eh? Pero es que ha habido cada una.
Es sorprendente porque ha habido muchas críticas, como es lógico, al gobierno durante toda la política de comunicación. Se ha llegado a pedir, incluso a sugerir, la dimisión del primer ministro Michel, algo que desde luego no ha pasado por la cabeza del primer ministro, pero es un poco la política de comunicación. Se puede culpar simplemente al gobierno belga. La prensa belga, yo creo que aquí tiene también una responsabilidad importante. Hay que decir que cuando se estaban llevando a cabo registros dentro de barrios como Molenbeek, en uno de los días clave, la policía pidió ayuda a los medios de comunicación para que no informaran. Y la respuesta fue dar esa ayuda, no informar y poner gatitos. Ese poner gatitos en lugar de la libertad de información fue celebrado aquí como que se estaba respaldando al gobierno. Hay que decir que cuando el gobierno estaba siendo criticado por todos los agujeros legislativos, por todos los fallos de seguridad que siguen afectando a este país, la respuesta en muchos editoriales que encontramos fue la de hacer piña con el gobierno, la de sacar el sentimiento patriótico para decir que Francia también tenía lo suyo. Por lo tanto, cuando nos negamos a ver la realidad es cuando más necesaria quizá es la autocrítica.
Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes, mi amor, pórtate bien.
Porque te ponemos musiquita de esta, que si no, dentro de unos días llegará el invierno, pero la verdad es que no lo parece. La verdad es que no hace tanto frío. Bueno, tanto frío no, no hace frío. De hecho, en algunos lugares hay temperaturas absolutamente primaverales. Los expertos incluso hablan de que se van a alcanzar temperaturas récords para un mes de diciembre. Por ejemplo, esta mañana hemos consultado las temperaturas máximas y mínimas y ojo, 21 grados en Coruña, 22 grados en Santander, 24 grados en Gijón. Así que nos vamos al récord. Nos vamos hasta allí. En COPE Gijón está nuestro compañero Eduardo González. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿hace tanto calor? ¿24 grados en diciembre? ¿Alguien lo recuerda?
Así es. La máxima se ha marcado hoy. La teníamos también ayer. 19 a esta hora, Ángel. Son las 6 y 10 de la tarde. Oh. Y esto no baja. El problema es que no baja las mínimas. A las 7 de la mañana, cuando veníamos a la emisora, había 15 en el termómetro del coche y 15 los termómetros de las calles de Gijón. Y el problema está, Expósito, en que esto no va a cambiar al menos hasta el domingo, porque mañana tenemos prevista una máxima de 19 con la mínima de 15, pasado mañana viernes una máxima de 20 grados con mínima de 13, el sábado 21 grados, la gente se baña en San Lorenzo, Ángel.
Eso
no te
iba a decir, que allí en Gijón la gente es muy valiente, también hay que decirlo, pero es verdad que la gente se baña con normalidad, sí, como si estuviéramos en un mes de octubre, de septiembre.
Totalmente. Es muy habitual aquí en la playa de San Lorenzo ver a señores, señoras, a eso de las 11 y pico, 12 de la mañana, meterse en el agua. Incluso cuando llueve, te puedes imaginar lo que estarán haciendo en el día de hoy, absolutamente bañándose sin problema alguno. Sí es verdad que desciende un poco la temperatura del mar, pero el ambiente es espectacular. Problema como contrapartida a todo esto, ausencia de lluvias que no llegarán hasta el domingo, que llegan con esos 16 grados de máxima, ya baja la mínima 9 y llegan las primeras precipitaciones, los elevadísimos niveles de contaminación. La boina que tenemos aquí en Gijón, que es una composición de partículas volátiles, se disparaban ayer, lo informaba la coordinadora ecologista del Principado. Concretamente en Gijón hay una estación que mide 130 miligramos por metro cúbico de partículas PM10, Ángel, el máximo son 20, recomendado por la OMS. Ahí nuestro experto en ciencia tendrá que hablar mucho. En Oviedo sabes que se cerró al tráfico, el acceso a la ciudad. Aquí en Gijón se puso un sistema de prealerta. En Madrid, Carmena también optó ya en dos ocasiones. Y es un problema que realmente preocupa. Estamos hablando de esa circunstancia, esa situación que se conversó en París, el cambio climático. Hay que empezar a cambiar algunas cuestiones. Esto es absolutamente anómalo. Vamos. Los cuerpos están destrozados, las personas las ves con cierta cara de fatiga. Sí, es muy bonito que haga sol, pero como dice muchas veces Carlos Herrera por la mañana, esto a veces está muy amarillo, hace falta agua, el agua es vida y es bueno para la ecología.
Sin duda.
Mucho calor y esperemos que esto cambie el domingo ya, algo de lluvia, Ángel.
Pues vamos a hablar precisamente un poquito de ciencia y de qué está pasando en eso. Eduardo González, COPE Gijón, gracias.
Un abrazo, Expósito.
Ya has oído, 16 de diciembre. Gente en la playa bañándose. Visto lo visto, vamos a hablar, pues eso, con nuestro experto, con Emilio Rey, meteorólogo. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Evidentemente esto no es normal, pero supongo que alguna vez se ha vivido, ¿no?
Pues sí, no, es cierto que no es normal, pero se ha vivido. Simplemente hay que tirar pues de récords. Es verdad que estos días se van a batir algunos récords, pero por ejemplo, en Madrid, el día 1 de diciembre de 1970, llegamos a 18,6 grados. Hoy hemos estado por 14, 15, es decir... ha habido temperaturas en diciembre más elevadas, pero dicho esto, claro, hemos ido a los récords. Sí que es una situación anormal. Estamos entre 5 y 6 grados más o menos por encima de lo que sería normal en la mayoría de los sitios.
Desde el punto de vista meteorológico, ¿qué fenómeno? ¿Por qué se está produciendo?
Pues ahora mismo lo que está pasando en nuestro país es que tenemos una dorsal. Una dorsal es un anticiclón, es una lengua de aire cálida que sube desde el norte de África, desde zonas más meridionales, más sur, con el viento mucho más cálido. Y esto es una situación que llevamos ya padeciendo desde hace bastantes semanas, salvo hace dos días que cayó un poquito de lluvia por la zona centro y también en algunas otras zonas, pero es verdad que el déficit de agua empieza a ser ya grave. Los pantanos están ahora mismo, creo que esta semana, han bajado por primera vez de la media de los últimos 10 años. Entonces, ya empieza a ser preocupante. Pero la situación meteorológica en sí no podríamos decir que es achacable al cambio climático, en principio.
No, ahora achacamos todo, hasta la estadística del cambio climático.
Todo. Entonces, yo tendría algo de cuidado en decir esto es por el cambio climático y decir eso y aseverarlo al 100%. Lo que sí podemos decir al 100% es que tenemos un anticiclón muy, muy potente desde hace muchas semanas encima de nosotros y eso no permite que las borrascas lleguen a nosotros, chocan con esta barrera de altas presiones, se desvían hacia el norte y donde sí que están teniendo pues mucha lluvia, pues es en las Islas Británicas y en la zona...
Joder, menos inundaciones que hubo hace tan solo una semana, pues precisamente
supuesto,
allí.
Entonces ahí es verdad que está cayendo todo el agua que nos correspondería, claro. Más la suya, les está cayendo a ellos.
Oye, entonces, el invierno, Emilio, en teoría llega ya, ¿y el agua?
Días.
¿El agua?
Pues el agua, como decían los compañeros en Gijón, para este fin de semana se espera que un frente resbale otra vez por la zona noroeste. En Galicia empezará a llover, el día de las elecciones seguramente va a ser un día pasado por agua. En buena parte de Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León, bajarán algo las temperaturas, no como para hacerse, digamos, las acostumbradas a estas fechas. Todavía quedarán un poquito por encima, quizá 1 o 2 grados por encima, pero bajarán un poquito, pero luego volverán otra vez a subir. Es decir, hasta prácticamente finales de año no se ve que la temperatura media general vaya a bajar por debajo de la media, ni siquiera vaya a acercarse a la media de los últimos 30 años. Siempre va a quedar por encima, como estamos ahora, 5 o 6 grados, o como estaremos el fin de semana, 1 o 2 grados, pero siempre por encima. Y el agua, entendida como un temporal que afecta a toda la península, no se ve.
No se
solamente
ve.
No se ve en el horizonte. Es verdad que los pronósticos a más de 5 o 6 días
baja el porcentaje de fiabilidad, sí.
Eso es. Entonces no podemos saber, pero parece que desde luego la situación es muy muy estable. El anticiclón no quiere irse, está muy agarrado a esta zona, a la zona de sur de Europa también, y que no se ve. Y bueno, claro, el problema no es que la gente se bañe en la playa, que a mí me parece fenomenal. El problema es lo que hablábamos, el tema de la boina de contaminación, el tema de la gente que tiene problemas respiratorios, el tema de los pantanos que se están quedando sin agua. Y este sí es verdaderamente un
seguro
problema.
Seguro que sí.
Y que esperemos que cambie, ¿no? Porque es verdad que en verano, con este verano que pasamos tan caluroso, decíamos, bueno, luego llegará el invierno y no hay ley de compensación en meteorología, como estamos viendo.
Es verdad. Emilio Rey, meteorólogo, gracias por la asesoría, amigo.
Un abrazo.
Chao. Otra consecuencia, claro, cuando uno ve vacaciones, ve Navidad, ve puentes o posibles viajes, dice, jo, qué buen tiempo, pues seguro en muchos sitios se están frotando las manos, pero veremos qué pasa en otros. ¿Está influyendo esto a la hora de elegir destino? Por ejemplo, temporada de nieve. Vamos a hablar de ello con María José López. Es la vicepresidenta de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña. Es ATUDEM, la asociación. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, a lo mejor es un poco absurda, pero ¿hay nieve?
Bueno, este año hay muy poquita nieve. Desde que hace casi 3 o 4 semanas que nevó, en la mayoría de las estaciones ya no ha vuelto a nevar. Y lo peor, como estaba oyendo al meteorólogo decir, es que además no hace frío. Claro. Con lo cual la producción de nieve pues no está siendo viable, salvo de vez en cuando.
Cuando dices
ventanas.
La producción, María José, te refieres a la producción de nieve artificial.
Sí, sí, sí. Con la producción de nieve artificial, como vosotros decís, es muy difícil también este año porque las ventanas de frío son muy cortas. Es decir, entonces para producir nieve necesitamos unas condiciones determinadas, que haga frío, que los niveles de humedad sean los más apropiados, y hemos tenido muy pocas ventanas de frío.
Claro.
Es verdad que mayoritariamente las estaciones están abiertas, es verdad, sobre todo el Pirineo, Sierra Nevada también, pero no con la alegría que hemos abierto en otras temporadas.
¿Lo estáis notando ya en las reservas, no sé si en cancelaciones?
Vamos, estamos aguantando bastante bien todas las estaciones, y hasta que no se aproximan las fechas, pues es difícil decir que bueno, que han caído las reservas o que ha habido otro tipo y ha habido cancelaciones. Pero es verdad que la climatología sin duda está ayudando a que, bueno, que la gente se cuestione ir a la nieve o no.
¿Recuerdas alguna Navidad así en los últimos años, María José?
Sí, sí, sí. Vamos, yo no sé si alguna vez he tenido la oportunidad de contárosla, pero La primera vez que yo llegué a Sierra Nevada fue la temporada 2009-2010.
Que no hace tanto.
No hace tanto. Esa fue mi primera temporada. Abrí 1,700 km en el puente de la Constitución. Y luego me pasé todas unas Navidades con una preocupación terrible, porque lo que hacía era lloverme, no nevarme, me llovía.
O sea que tampoco podías ni fabricar nieve.
Tampoco podía hacer nieve. Y entonces el día 31 de diciembre empezó a nevarme, estuvo nevándome 2 o 3 días, y por fin el día 2 de enero pude abrir la estación con una alegría maravillosa, con un montón de metros de nieve y con un día de sol espléndido. Pero desgraciadamente estas cosas suelen ocurrirnos y suelen pasar. Y nosotros, que además estamos todos, hablo por todas las estaciones, todos los responsables de las estaciones, hablamos muchísimo.
Claro.
Estamos muy en contacto uno con otros para saber cómo vamos, cómo estamos, cómo podemos a veces intentar ayudarnos, ¿no? aunque os parezca que somos competidores...
Que lo sois, somos, pero una cosa no quita la otra, claro.
Exacto, exacto, pero estamos muy pendientes de cómo... Porque para nosotros que haya nieve en todas las estaciones es fundamental, porque el mundo de la nieve se mueve.
Es que si no hay nieve, es que si no hay nieve, no podéis ni competir, efectivamente. Claro, claro.
Efectivamente, así que esa es la situación que tenemos,
bueno, pues
este
ojalá.
Año, pero vamos...
Esperemos un poquito, claro que sí. María José
somos
López.
Muy positivo. Vamos a esperar una mijita y ya veremos cómo seguro que sacamos la temporada adelante y sacamos una buena temporada, segurísimo.
La verdad es que este país es fantástico. Estás hablando de nieve, de picos, de montaña y te dicen, vamos a esperar una mijita. Parece que estás hablando de otra cosa. María José López, vicepresidenta de ATUDEM, las estaciones de esquí. Gracias, un beso.
Un beso muy fuerte.
Suerte.
Muchísimas gracias.
Chao,
suerte a todos. Un beso fuerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósito_cope y en facebook.com/latardecope. En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida, Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Nueva revista Love Belleza. Te enseñamos los 35 secretos de las famosas para estar más jóvenes y guapas. Descubre todos sus trucos contados por ellas mismas. En Love Belleza están las mejores y más prácticas recomendaciones sobre belleza, estilo, nutrición, salud y mucho más. Nueva Love Belleza, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes... ¡Atrevívete! Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti.
Nico, no hay excusas. Nico, no hay excusas. Mira lo que dice, mira, escucha lo que dice. A mí tampoco, macho. A mí tampoco me gusta. Nada.
Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo.
Oh, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo?
Estoy sufriendo.
No me merezco esto.
Damos a los oyentes.
No me lo merezco. Comentáis en las redes lo ocurrido en Bélgica con ese terrorista. The Slam estaba localizado, pero como era de noche, no lo detuvieron. Madre mía.
Claro, dice Sergio, el país ha puesto en evidencia su caos. Por un lado, no permiten las operaciones policiales por la noche y lo solucionan metiendo miedo a la gente y cerrando colegios. Alberto, son fallos de seguridad imperdonables. ¿Cambiaron la ley cuando el terrorista ya se les había escapado? ¿Qué fallo tan grande si fuese así? Raúl, ahora matizan las palabras. palabras, estrategia después del revuelo que se ha generado. Y más mensajes, otro oyente dice, pero los belgas, si había alguna sospecha del terrorista, podría haber hecho guardia hasta la hora de los registros, ¿no? Para que no escapase.
Es igual, es impresentable. Gran hermano es el término más buscado por los españoles en Google este año.
Eso
ahora
es.
Me explico muchas cosas.
El portal de internet ha publicado la lista de lo más buscado en 2015. Gran hermano 16, Eurovisión y supervivientes son los conceptos que más han aumentado en consultas. También destaca la pregunta, ¿cómo se dice calor en valenciano? Claro, después de ese calore de Rita Barberá. Y también preguntamos qué pasaría si Cataluña se independizara, y si hablamos de inquietudes, preguntamos cómo ser feliz, cómo ser guapa, cómo ser popular y cómo saber si te roban el wifi, si saber si un huevo está malo o si te han bloqueado en WhatsApp.
Mira, estás oyendo al Brasas este, ¿no?
Sí, sí.
Escucha lo que viene ahora. Vamos, lo mismo, igualito.
Parecido.
Mi abuelita que mi abuelito. ¡Buah! Ya están a la venta las entradas para el concierto de Iron Maiden en Madrid.
Que va a ser el 13 de julio en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hay dos fechas más de la banda en España para 2016, en el Festival Resurrection Fest en Viveiro, en Lugo, el 9 de julio, y el día 16 de julio en el Rock Fest de Barcelona.
¿Has visto cómo se mete música en un programa de radio?
Sí, sí, sí.
No, la moñez esa que me habéis clavado.
Tomo nota.
Bueno, tenía que dar. Enseguida hablamos de historia. Hoy toca clase con Emilio Sáenz Francés. Vamos a hablar de la historia de Afganistán, ya sabes. Allí mataron a dos policías españoles hace 6 días.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono? Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Yo no soy de regalar flores, salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! Se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella, En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Buscas información?
Sí, te contamos la última hora.
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta... Absurdo.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos...
COPE.
Estamos...
Estar informado.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Llegan a Italia 350 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Lourdes Mate.
Los guardacostas italianos han informado a través de Twitter del rescate de estos inmigrantes en tres operaciones de salvamento desplegadas en el Mediterráneo. En los últimos meses, el flujo migratorio se ha visto reducido a causa del frío y también a que muchos refugiados optan por rutas más seguras como la de los Balcanes por tierra.
Precisamente, Eslovenia prolongará su valla en toda la frontera con Croacia.
Frontera que mide alrededor de 650 kilómetros. Quieren impedir la entrada incontrolada de personas refugiadas ante los indicios de un posible desvío de la ruta de los Balcanes hacia el sur. Hasta ahora se ha instalado vallas de alambre de púa en un total de 137 kilómetros.
Angela Merkel advierte a Londres de que los principios de la Unión Europea no son negociables.
Principios como la libertad de movimiento y la no discriminación de ciudadanos comunitarios, ha dicho la canciller alemana en una declaración previa al Consejo Europeo que se celebrará mañana en Bruselas. En el orden del día figuran las demandas del Reino Unido para permanecer en la Unión.
El gobierno catalán ordenó seguir con el 9N, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Así se desprende de la documentación aportada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga si Artur Mas cometió delito de desobediencia. Mas argumentó en su día que el proceso quedó en manos de voluntarios y que la administración catalana no tuvo nada que ver.
Y las radios comerciales valoran positivamente la multa de competencia a las entidades de gestión de derechos.
Una multa de 2.800.000 euros por aplicar tarifas más elevadas a las cadenas privadas que a las públicas, prácticas que se extendieron de 2006 a 2014.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my heart of pay.
Recuerda, el atentado que acabó con la vida de dos policías en Kabul nos hace poner el foco en uno de los protagonistas de la política internacional de los últimos años. Me refiero a Afganistán. Aunque había perdido relevancia por el auge del drama sirio, sin duda sigue siendo uno de los puntos calientes del planeta. Uno de esos lugares en el que todos nosotros, la comunidad internacional, nos la jugamos. Así que pensamos, vamos a hablar de historia y vamos a hacerlo de Afganistán, hasta llegar al presente de un país hundido en un abismo de fanatismo e inseguridad. Ayer lo comentábamos con el teniente coronel Berenguer, si no es un estado fallido se le parece muy poco. Vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe, hola.
Muy buenas tardes, Ángel.
Lo primero, Emilio, rápidamente, ¿cuál es la historia de Afganistán, si se puede resumir, hasta el siglo XX?
Pues mira, Ángel, es término clave, punto de encuentro. Tú fíjate que Afganistán tiene influencia india, la influencia del budismo, la influencia de Irán, el zoroastrismo. Alejandro Magno la conquista en el 330 a.C. y está en plena ruta de la sal. Es un país, vamos a decir, por el que han pasado muchas civilizaciones, han dejado algo, pero también ha sido tierra de conflicto constante.
¿Cuándo fue como tal Afganistán?
Pues mira, hay un personaje en el siglo XVIII que se llama Ahmad Shah, que es el que crea lo que se conoce como el primer imperio afgano. Acaba con la influencia de esos vecinos poderosos, sobre todo en ese momento de Irán, también en el siglo XIII ha estado conquistada por los mongoles. Es un país fundamentalmente islámico desde el siglo XI, es decir, muy rápidamente.
Como toda la región.
Como toda la región. Y es este personaje en el siglo XVIII el que crea lo que incluso se conoce como primer imperio afgano. Es decir, un estado, entre comillas, estado, pero con entidad propia frente a sus vecinos.
Yo, las veces que he estado allí, me sorprendí mucho cuando te pones a estudiar un poco los mapas, te das cuenta por arriba son las repúblicas exsoviéticas, luego te explican muchas cosas que luego iremos a ello. Por abajo, Pakistán y todo ese mundo musulmán casi casi lindando con la India. Pero es que tiene un trozo de frontera con China, a través del Hindu Kush, un piquito que sale en el noreste, frontera con China. Está en una posición geoestratégica endiablada.
Endiablada y también con una geografía en sí misma endiablada.
Terrible, terrible, terrible. La orografía y el frío y el calor es terrible. Hay una peli, Orgullo de estirpe, con Omar Sharif y Jack Palance en Afganistán, que es muy descriptiva. Escucha.
Bienvenido, maestro.
La paz sea contigo, Mují.
¿Es un caballo muy hermoso?
Sí, lo es. Representa la quinta generación de su raza que he entrenado y a la que he dedicado toda mi vida. Ya no tendré tiempo para entrenar a la sexta.
Ni en 10 generaciones, maestro, ni siquiera en 20 existirá.
El país no fue nunca una colonia plenamente, pero siempre ha sido un estado fundamentalmente tribal. Tú estás allí y se ve, por supuesto, en las etnias, pero hasta en las gorras.
Es, date cuenta que lo que estábamos hablando, un país enormemente montañoso en el que las costumbres, las tradiciones son muy distintas
de una provincia a otra.
Recuerda mucho también a otra película, El hombre que pudo reinar, que esa película de Michael Caine, Sean Connery, que van a conquistar este estado, pues en el que cada poblado es un universo con respecto al contrario. Pero con todo eso, muy importante, nunca fue una colonia, como lo fue la India, como lo fue parte de la India, Pakistán. 3 guerras con los británicos en el siglo XIX, en el 82, en el 70 y en el 19.
Bueno, es que allí fueron colonias hasta todo el sudeste asiático.
Y sin embargo Afganistán con todo consigue resistir y aunque después de la guerra del 70, muy condicionada por los ingleses, sigue siendo un país independiente. Y en el 1919, acaban con esa influencia británica tan fuerte. Es algo curioso.
Vamos a hablar de su último rey, un tal Zahir Shah. Vamos a hablar y vamos a escucharle.
آرزوی ملاقات جلالت ما و دیدن از این دموکراسی بزرگ و شناسایی با جنبه‌های.
Este es el audio de la primera visita oficial de los reyes de Afganistán a Estados Unidos, ojo, invitados por John Fitzgerald Kennedy en septiembre de 1963. ¿Quién fue este rey?
Pues tú fíjate, es un monarca, Zahir Shah, desde 1933 hasta el 73, que es el que intenta, pues con todas las contradicciones de ese territorio, pues por un lado llevar adelante una modernización, conseguir mantener el país en una situación de neutralidad, vamos a decir que políticamente muy beneficiosa, piensa, norte, Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, sur, primero el Imperio Británico, después la India, pero también es un personaje que al final dirige pues un gobierno familiar, el primer ministro siempre es un primo, alguien, y al final, ¿quién le va a deponer en el 73 en uno de estos viajes en el extranjero en un golpe de Estado? Pues otro primo, que se va a convertir en el presidente de la Primera República.
Que ya empieza un desastre y un desbarajuste sin paliativos.
Pues empieza un desastre sin paliativos, 73 República, y en el 78 comienza el auge de la influencia soviética que va a decantar, pues finalmente en el 79, en la invasión.
Precisamente, 79, la invasión. Escuchemos esto.
Este reconocimiento especial es para Charlie Wilson. Hace apenas 13 años, el ejército soviético parecía invencible, pero Charlie maquinó y asestó una estocada mortal.
Este es un audio de la película La Guerra Secreta de Charlie Wilson. Tom Hanks es precisamente Charlie Wilson. Los rusos caen derrotados tras una guerra brutal. Si me permites que te cuente la anécdota, estando yo allí, me contaba un soldado español desplazado hasta el norte del país, un oficial, cómo cuando llegó la columna con militares españoles, te estoy hablando de hace 5 años, al norte del país, algunos pastores pensaban que eran rusos. Me digas. Son ustedes soldados rusos. Fíjate si viven todavía en la Edad Media.
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
hablando de hace 40 años la guerra, ¿no?
Por cierto, una película, el corte que hemos oído,
excelente,
absolutamente imprescindible, divertida y súper informativa.
Sí.
Los rusos invaden Afganistán. Una vez a mí me dijo un profesor de la Universidad de Edimburgo que la decisión se tomó después de un consumo de vodka heroico en el Politburó. La decisión,
y luego pasó lo que pasó.
Y luego pasó lo que pasó. Es el Vietnam de la Unión Soviética. Y como muy bien refleja la guerra secreta de Charlie Wilson, pues Estados Unidos alimentó una resistencia contra la invasión rusa, pero en cierto sentido en el camino creó un monstruo, porque creó o dio alas a lo que después fueron los talibanes y a otros muchos grupos, vamos a decir, guerreros, guerrilleros, etcétera, que como no se le dio continuidad al fin de la presencia soviética, pues se hicieron con el control del país.
Se hicieron con el control del país por zonas, por áreas, ya que fue un carajal que terminó con el 11S, con la intervención estadounidense tras Bin Laden y las Torres Gemelas. Este audio es real, es una operación de los marines americanos en Afganistán.
Pues todos lo recordamos.
Es que ha sido antes de ayer.
Bueno,
seguimos allí.
También, de todos modos, hay que decir que nos enteramos casi de que existían los talibanes después de aquello. Estados Unidos inicia una operación aérea, después ha tenido presencia la OTAN. Teóricamente, desde 2014, los Estados Unidos se han retirado de ese territorio. Pero una cosa que a mí siempre me gusta destacar de esa realidad es que Estados Unidos, para hacerse presente allí, ha tenido que reconstruir la ruta de la seda, llegar a alianzas con países de toda la zona, para mandar suministros.
Hasta el punto de que hay una carretera que se llama el Ring Road, que es gira a modo de circular por casi todo el país. Una enorme parte de esa carretera la han construido los españoles, porque o reconstruir la infraestructura o el país era sencillamente imposible de cohesionar. Y aún así, fíjate cómo están. Por cierto, ¿cómo están?
Están, pues vamos a decir que hoy en día, casi tan mal como estaban, pero con la cosa de que otros escenarios han cogido protagonismo. Fue Hamid Karzai, si te recuerdas, pues el presidente, pues puesto un poco pues entre con alfileres después de la caída de los talibanes, el que intentó estabilizar el país. Pero hoy en día, fíjate cuál es la situación de inestabilidad, que hasta se piensa en negociar algunas cuestiones con los talibanes, etcétera. Digamos que Afganistán sigue siendo un problema sin resolver. Se llegó a pensar, por cierto, Ángel, en restaurar la monarquía, porque todavía pues existía pues el anciano rey que podía haber aspirado a haber vuelto a ser pues el monarca afgano.
Yo, fíjate, yo más allá de políticas y de guerras y demás, yo he visto en muchos sitios del mundo, he visto situaciones de la mujer terroríficas, pero en Afganistán seguramente donde más.
Y ahora nos acordamos mucho de Palmira, pero tú fíjate que los que empezaron con la destrucción del patrimonio histórico, etcétera, a cañonazos,
fueron aquellos gigantes.
Los budas gigantes,
¿sí?,
fueron los propios talibanes.
La historia, con mayúsculas y con Emilio Sáenz Francés. Por cierto, me dejes que te cuente una historia, hablando de Estado Islámico y hablando de estas bestias y de estos monstruos y de estos animales.
Cuéntame.
¿Qué es lo que son? Si en algo están de acuerdo todos los expertos y analistas internacionales, es que el Daesh ha hecho de Internet su arma más eficaz. A través de la red no solo captan a nuevos seguidores entre jóvenes vulnerables, sino que además difunden sus atrocidades para provocar terror entre los enemigos. Y lo consiguen, ¿eh? Ojo, admiración entre sus simpatizantes. Hay que reconocer que son muy efectivos y que consiguen transmitir con éxito su mensaje a aquellos individuos que no saben qué buscan. Internet se ha convertido en un campo de batalla. Por ahora, reconozcámoslo, en ese campo van ganando los del Daesh. Partiendo de estas premisas, hay quien ha decidido plantarle cara al ISIS en la red. Es el caso de un joven musulmán llamado Hamed, que vive en el Reino Unido y que ha creado una serie de dibujos animados para combatir al mal llamado Estado Islámico. El protagonista de esta aventura se llama Abdullah X.
Assalamu alaikum. So another week, another incident, another apparent need for Muslims all over the planet to speak up.
Las aventuras de Abdullah X se cuelgan cada semana en YouTube. Como reconoce su creador, única y exclusivamente trata de elevar la autoestima y la confianza de todos aquellos jóvenes que son carne del extremismo. Hamed asegura que al comprobar lo que estaba sucediendo sintió que necesitaba hacer algo innovador y atractivo, y para ello se inspiró en su propia vida, en las enseñanzas que recibió cuando era pequeño. De momento ha publicado 12 vídeos y en ellos intenta explicar lo que ocurre en Siria o por qué no se debe utilizar el Islam para justificar la ira de estos jóvenes inadaptados. Dice Hamed que si logra evitar que un solo joven se sienta cautivado por el Daesh, Abdullah X ya habrá cumplido su misión. Imagínate el miedo, lo que puede ocurrirle al autor de esta aventura.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles,
desde las 8,
la Copa del Rey en COPE. Getafe Rayo.
Atención que tenemos goles.
Eibar Ponferradina. Real Sociedad Las Palmas.
Dale,
y mucho más. Tiempo de juego. Juego González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Malífico.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Vota por un partido que siempre ha subido las pensiones y que va a seguir subiéndolas siempre. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio.
Estudiante, opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios o en la oposición? El método Pascal te lo facilita. 300.000 alumnos han pasado ya por nuestros programas con resultados positivos. En el Instituto Pascal tenemos en marcha nuestra convocatoria de Navidad en toda España con el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. No te quedes fuera y aprovecha ahora nuestra oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos charlado con los autores del libro Yo también fui a EGB, la tercera edición, y en las redes seguir recordando, como no, aquella época, Nekane.
Hombre, muchos mensajes, dice uno, lo que no han cambiado son los anuncios de Colonia, siguen siendo una horterada. Otro, yo tengo los dos primeros libros y estos reyes espero el tercero. Tengo 35 años y fui del penúltimo año de la EGB, ojalá volvieran los valores, la sociedad, amistad y muchas más cosas que eran diferentes a lo de ahora, incluso en la televisión, sin Sálvame, Gran Hermano y con series como Farmacia de Guardia o Médico de Familia, divertidas.
Eso vino
y
después,
sin crispación.
Eso fue después.
De eso tengo recuerdo hasta yo.
En aquella época
Los
estábamos...
Ángeles de Charlie.
Ah, ahí estamos.
Claro.
Y el...
Vacaciones en el mar.
Y el Boat Love aquel. El... Es verdad, el barquito.
En el mar, Max. Claro.
Bueno, y un oyente que nos escucha desde Honduras y que nos felicita la Navidad desde allí.
¡Qué bien! ¿Bren? ¡Qué bien! Pues felicidades también, amigo.
¡Viva Honduras!
El vídeo es buenísimo, ¿eh? La señora Rubén esta mañana es una virguería. La Guerra de las Galaxias a capela.
Eso es, y participan los actores de la película, por ejemplo, Harrison Ford, Daisy Ridley, Carrie Fisher, todos. Quedan 2 días para el estreno y todo el mundo se empeña en recordarlo. En las redes sociales ya podemos añadir a la foto de perfil una espada láser y Google ha lanzado para Chrome una extensión que te avisa de posibles destripes de la película si entras en una página con este mensaje. La habilidad de destruir un planeta es insignificante comparado con la fuerza de los spoilers.
Qué bueno.
Uy.
Recuerda, en arroba expósito COPE, Twitter, o en Facebook La Tarde COPE, o por WhatsApp 607 15 0602. ¿Cómo mola? A ver, ponlo más. estos son los actores de la peli.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
No, súper editados, bueno, súper currados.
Y actores, claro. Y también cantantes.
Con ayuda, con ayuda. Bueno, sí, actores con ayuda.
Mola, 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 mola.
Está tu amigo Harrison Ford.
Papá, pam, papá.
Fue con el andador al estudio de
grabación. No fue bien, ¿eh? Él consigo mismo, sí, salió, con su atractivo.
Salió del Valle Sol y se fue al andador.
Qué mala es la envidia.
Pues sí, ¿qué?
Vas a tener tú ese envejecimiento, así.
Y a lo mejor ya lo estoy teniendo.
El único que está igual es Chewbacca. Todo lo demás. Bueno, muy buenas tardes. Miércoles, día del dios Mercurio en la mitología romana, según me explicaron en el colegio. Uh-huh. Y lo cierto es que ha subido el Mercurio del termómetro de la pasión en la tarde de
COPE. No hagas tan despacio.
Me dices que hable despacio.
Pero no para tanto.
Vale.
Tenemos tiempo.
Vale.
Ridículo.
De acuerdo. La presentación de hoy
no ha tenido desperdicio.
Entre el jefe de informativos y tú, vamos, bueno, a escuchar.
Vamos a decir que no vale porque tú no buscas lo que es más buscado.
No,
porque no te hace falta.
A ver, ¿qué?
¿Cómo ser físicamente más atractivo?
Aquí. No, no.
Ya viene Chinchin amoroso.
Tengo miedo de pincharme con tanto y salir.
¿Qué hay más? ¿Qué hay más?
¿A dónde va con su mirar causa destrozo?
¡Tiri, tiri, tiri! Has tenido un momento, Mauricio Colmenero.
¡Tiri, tiri, tiri! Mauricio Colmenero.
Has tenido de yo, guapo yo. Mauricio Colmenero.
Bueno, ay, qué bueno.
Ya que has empezado tan crecidito, no era raro que apostaras por la cultura en este programa.
¿Vale?
Resulta que Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que es como si fuera telepicha, pero de palabras.
¿Por qué lo dicen en catalán? Fundeu.
Fundeu. Ha sacado una lista de palabras adecuadas para hablar de Star Wars con propiedad.
Yo voy a hacer un diccionario.
¿Esto qué es?
Jedi.
Si nos referimos a los caballeros, en minúscula. En mayúscula, si es la orden.
Se me ocurre así, a bote pronto. El halcón milenario, ¿cómo?
Eso, en mayúscula. El halcón milenario se escribe en mayúsculas.
Serán palabras tan hermosas.
¿Cómo ambiento? ¿Con qué música tan bonita? Los cortes musicales y sí. Los cortes de
eres
cortes
muy, de la radio. Eres muy friki.
Así soy yo.
¿Eh?
Así soy yo.
¿Muy friki?
No te digo que no. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y ahora vas y lo cascas. Bueno,
friki con K se escribe.
Con K, también es verdad.
Venía en el diccionario de Rubén.
Sí, señor. Y ahora vas y me dices cómo se escribe Chewbacca, si tienes ahí lo que hay que tener.
Más
dicho lo cual, hemos pasado a la salud. No solo para hablar del calor que estamos viviendo, que también, sino para hablar de estornudos. Atención, un estudio asegura que si se produce un estornudo en un avión, estás perdido.
Cuando una persona a bordo de un Boeing 737 estornuda, las partículas, o sea, los virus, primero van hacia arriba debido al sistema de ventilación del aparato.
¡Tengo que salir de aquí!
¡Que se intente dominarse!
Y posteriormente se desplazan hacia los laterales, es decir, que primero se van a infectar los que están al lado del pasajero que estornuda.
¿Para eso tienes
y luego
que estudiar
ya
este?
Todo el pasaje, sí, pero es que esto estaba diseñado mal desde el principio.
Ya no pido ventanilla.
Vamos, vuelva a su asiento, yo me ocuparé de...
No estornudéis o os va a pasar como en el aeropuerto.
Esta es la aterriza como puedas. Esta es la escena en la que se ponen en fila y le van pegando cada uno una paliza distinta a la pobre señora.
Pero, y sigue igual de histérica.
Bueno.
Consejo, hay que estornudar sobre la manga por la parte del intracodo.
¿Así?
Eso, justo donde la parte del otro lado del codo. Ahí, y ya, porque así no expulsas fuera.
Pero de tu brazo.
De, hombre, claro, sí.
El brazo a la de al lado y
a poder ser, a poder fondo. Ser, claro. Y del piloto menos, porque es de estrellas. Bueno, ya que estamos didácticos, hemos tenido a Javier Ortega.
Ha dicho que... intracodo.
Sí, esto me lo ha dicho Enrique Campo.
Que se llama así.
Que se llama así. Yo de estas cosas no sé. Nuestro compañero Enrique Campo nos lo ha dicho. Bueno, y ya que estamos didácticos, decía, hemos tenido a Javier Ortega, creador del juego de mesa Quorum, en el que hay que demostrar que cuentas con valores. Y tiene algo más. ¿Queda claro quién gana?
Y se le entrega un diploma para que se haga un selfie como la persona más que en esa partida ha conseguido ganar más valores.
¿Ves?
Claro.
Eso está bien, porque yo nunca he sabido quién gana el parchís. En mi familia nos aburríamos siempre antes de terminar.
No, cuando ya te comían tres o cuatro veces, le pegabas un manotazo, nadie se acordaba dónde estaban, se acabó la partida.
Es que he rebotado 8 veces, ya, estoy harto.
¿Cómo te pega eso? ¿Cómo te pega hacer eso?
Bueno, pero en la tarde tenemos respuestas para todo han estado los autores de Yo fui a EGB, tercera parte. Hemos preguntado muchas cosas, hemos hablado de todo, de nostalgia, pero para mí, personalmente, lo más importante es que nos han aclarado la gran duda.
Sí, define el momento, pues Sabrina. Muy,
salió una chica con una ropa mínima que no paraba de saltar. Y no era con Voice, 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 mucha gente pensaba que era Voice, 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 fue con Hot Girl, que fíjate, ya solamente el título de la canción ya pues explicaba un poco, ¿no? Y dejaba claro que precisamente ese escape pectoral no fue eso, algo que no tenía pensado ya.
¡Vamos!
¿Qué mejor forma de terminar que con un homenaje a
sí,
Sabrina
señor,
Salerno?
Sí, señor.
¡Hot
sí,
Girl!
Señor, ¡qué gran artista!
He de decirte una cosa.
¡Qué gran cantante!
He de decirte una cosa.
De mejor persona.
Al
mi
año,
hermana,
al
mi hermana,
año, al año siguiente de Sabrina. Que se le escapara en la parte noble.
Una pera.
Sí, era. Oye, no. Peras no manzanas, pena todos somos hermanos. Bueno, el caso es que en el momento que se le escapó el tema. Te cuento una cosa, al año siguiente estuve en mi nueva noche vieja.
Y fue la bomba, ¿no? Y fue la bomba.
Verídico,
por cierto, el intracodo, me lo sopla Elena.
Sí.
Flexura o sangradura, se llama así.
¿Esto se llama sangradura?
Claro.
Qué feo.
Pues ah, por cierto, no hemos comentado, mañana lo haremos, la última de Monedero. Ha hecho un mitin en Albacete y ha dicho que Don Quijote no estaba loco.
Ah, no.
Era de Podemos.
¡Ah, mira tú!
Eso es bueno.
¿Y Sancho?
Enseguida hasta aquí llega la interna con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.